Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy 16 de mayo del año 2013. Hoy voy a compartir con vosotros, vamos a empezar a estudiar de una forma sistemática el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Es el discurso, una parte del discurso profético de Jesús en el Monte de los Olivos. Y también voy a compartir con vosotros pues una cosita respecto al pasaje de Apocalipsis, capítulo 12, verso 10. Como sabéis, está debatiendo, estamos estudiándolo en el foro, lo estamos debatiendo. Lo estoy debatiendo especialmente con el hermano Carlos, que está aquí en la sala, Carlos Plaza. Y vamos a estudiar un poquito pues este asunto, para dejarlo clarito esto de una vez por todas. Entonces, antes de comenzar este estudio bíblico y esta tertulia, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios y le damos las gracias por esta reunión que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por permitir una vez más que nos podamos reunir en la sala de charlas bíblicas. Te pedimos Señor que seas tú Padre quien dirijas esta reunión, que nos guíes a toda la verdad a través de tu Espíritu, para que conozcamos correctamente la verdadera doctrina. Y si estábamos errados, si estamos errados en algún punto doctrinal, pues sé tu Padre que nos guíes a la verdad, que nos muestres el error y que pues nos ayudes a corregir en lo que estábamos equivocados. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí en la sala y Señor, ayúdanos a perseverar en la fe hasta el final. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues antes de comenzar con el estudio de Mateo capítulo 24, sabéis, el sermón profético del Monte de los Olivos, primero voy a decir algo referente a Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Ya sabéis lo que dice este pasaje, Apocalipsis 12, 10, lo vamos a leer otra vez, lo voy a leer. Nos vamos al Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Vamos a leer el 9 también, el 9 y el 10. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido, o de su Cristo, como dicen otras traducciones. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bueno, pues, ¿qué es lo que enseña bien clarito este pasaje? Como podéis ver, se oye una gran voz en el cielo. Es una gran voz, no es una gran voz de muchedumbre lo que se oye. Juan lo que escucha es una voz celestial procedente del cielo. Esa voz procede del cielo y dice esas palabras que acabo de leer. El pasaje es bien clarito, hermanos, lo dice bien claro. Será en el momento en que Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, cuando esa gran voz procedente del cielo va a proclamar que el reino de Dios y la autoridad de su ungido ha llegado también, ha llegado a la tierra, evidentemente. Sabéis, esto ya lo expliqué en la última charla bíblica, cuando en el Nuevo Testamento se habla de la venida, de la llegada del reino de Dios, siempre se refiere a su llegada a la tierra. Habrá llegado a la tierra el reino de Dios cuando, refijaos bien, el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Ahora ha venido, fijaos lo que dice esa voz, ahora, en ese momento, ha llegado el reino de Dios y la autoridad de su ungido. Fijaos que el pasaje no habla por ninguna parte de la venida gloriosa del Señor Jesús, no, sino de la venida del reino de Dios a la tierra años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra, porque fijaos que va a ocurrir cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, que eso va a ocurrir justo antes de comenzar el gobierno de la bestia, que va a durar, como sabemos, 42 meses. Por lo tanto, esa venida del reino de Dios y de la autoridad de su ungido a la tierra va a suceder justo antes de que comience el gobierno, el reinado de la bestia. ¿Está clarito? Y por cierto, esto es algo también que estoy comentando, que estamos dando en el foro, viendo en el foro. El hecho de que se diga el reino de Dios y de su ungido, fijaos que se habla del ungido de Dios en ese pasaje, esto no significa forzosamente que se esté refiriendo a Jesús. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque, por ejemplo, a los reyes de Israel también se le llamaba ungidos de Dios. Eran ungidos de Dios. Incluso a los verdaderos cristianos, pues también se nos llama ungidos. Tal como dijo el apóstol Juan en ese pasaje que estudiamos en la última charla bíblica. La unción del santo tenéis vosotros, dijo el apóstol Juan, refiriéndose a los cristianos. Por lo tanto, los cristianos, repito, también, los verdaderos cristianos, los que tienen el Espíritu de Dios, son ungidos de Dios. Por lo tanto, en Apocalipsis 12:10, no se refiere, como veremos, no se refiere de ninguna manera al ungido Jesús. Se refiere a otro. Es imposible que se refiera a Jesús. Es falso decir que Apocalipsis 12:10 se refiere a la venida gloriosa del Señor Jesús a la tierra después de la tribulación. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque cuando suene la séptima trompeta, fijaos, y Cristo regresa a la tierra en gloria, entonces es cuando los reinos del mundo, serán de Dios y de Cristo. Así lo leemos en el capítulo 11 del Apocalipsis, verso 15. Los reinos del mundo, el mundo entero, pasará al poder de Dios y de Cristo. Sin embargo, fijaos bien que en Apocalipsis 12:10... los reinos del mundo no vienen a ser de Dios y de Cristo. Repito, en Apocalipsis 12:10, los reinos del mundo no vienen a ser de Dios y de Cristo. ¿Y por qué? Porque sencillamente el pasaje dice que será el diablo y sus ángeles quienes van a descender a la tierra. Es entonces cuando el diablo, Satanás, entregará su poder y su autoridad a la bestia. Apocalipsis 12:10 lo que dice simplemente es que el reino de Dios y de su ungido viene con poder a la tierra, mientras que, fijaos bien, el reino de Satanás vendrá al mismo tiempo a la tierra. El pasaje no puede ser más clarito. Y esto, como decía el otro día, en la última charla, es algo que no se enseña en absolutamente ninguna iglesia de la cristiandad. Ningún otro erudito bíblico, ni predicador, nadie enseña esta doctrina. Sin embargo, está clarísima en el Apocalipsis. Y no se enseña, no se predica esta doctrina. Hay muchos, sabéis que yo esto lo he enseñado durante años, y hasta hace pocos días, pues que creen que la bestia va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Y ya estuvimos viendo el otro día que eso es una gran falsedad. Es un error que yo también enseñé durante años. ¿Y por qué es un error? Porque el Apocalipsis dice bien clarito que la bestia tendrá el gobierno, va a tener el dominio solamente sobre 10 reyes o reinos de la tierra. Vamos a comprobarlo. Para ello vámonos, lo va a leer, pido al hermano Ábalos, si nos puedes leer, hermano, en Apocalipsis capítulo 17, versos 12 y 13. Apocalipsis 17, versos 12 y 13. Fijaos lo que dice.
Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia.
Gracias, hermano. El pasaje está clarito, ¿no? El pasaje es bien sencillo de entender. Serán solo esos 10 reyes, no todos los reyes de la tierra, sino esos 10 reyes, los que van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Es decir, que la bestia va a gobernar únicamente sobre un imperio integrado por 10 reinos, por 10 reyes, no sobre el mundo entero, sino, repito, que la bestia lo que va a tener es un reino o un imperio, como lo queramos llamar, integrado por 10 reinos. Eso es lo que enseña el libro del Apocalipsis. Nos han enseñado y se sigue repitiendo todavía del llamado gobierno mundial de la bestia, que la bestia va a gobernar sobre el mundo entero, sobre todas las naciones. Eso es falso. El Apocalipsis lo dice bien claro, que va a ser sobre 10 reinos de la tierra. Pero no solo esto, y esto ya lo expliqué en la anterior charla bíblica, fijaos. Jesús dijo bien clarito en Mateo 25, versos 31 al 46, que cuando él, fijaos, cuando venga a la tierra con sus ángeles, el Hijo del Hombre se siente en su trono, separará a los unos de los otros, las naciones. Va a haber naciones en la tierra que jamás se sometieron a Satanás ni a la bestia. Ya que esas naciones, dice Mateo 25, dijo Jesús, que ayudaron a sus hermanos pequeños, es decir, a los verdaderos cristianos. Esos son los hermanos pequeños de Jesús. Y además esas naciones, dice Mateo 25, dijo Jesús, que heredarán el reino cuando Jesús venga del cielo a reinar sobre todas las naciones. Por lo tanto, como podéis ver, es absolutamente ridículo, es falso enseñar que la bestia va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Jamás existirá tal cosa como un gobierno mundial de la bestia. Lo que va a existir es un reino, como he dicho antes, un reino, un imperio, el imperio de la bestia, como menciona el capítulo 16 del Apocalipsis, integrado por 10 reyes, reinos o 10 reyes. Mirad, Apocalipsis capítulo 11 y verso 15, y también el capítulo 19 desde el verso 11 al 15, sí que hablan exactamente de la venida gloriosa del Señor Jesús, de su venida a la tierra después de la tribulación. Pero observad que el pasaje de Apocalipsis 12:10 no está hablando de la venida gloriosa de Cristo después de la tribulación, sino que está hablando de la venida del reino de Dios a la tierra antes de la tribulación, cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Es a partir de entonces cuando comenzará esa tribulación de 42 meses que menciona el Apocalipsis. Cuando el diablo descienda a la tierra, lo que va a hacer es entregar su poder y su autoridad a la bestia, como dice el capítulo 13 del Apocalipsis. Y fijaos que el pasaje lo dice bien claro, Apocalipsis 12:10. El reino de Dios habrá llegado, habrá venido a la tierra cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Por eso es que dice esa gran voz procedente del cielo, ahora, ahora ha llegado el reino de Dios y la autoridad de su ungido, etcétera, etcétera. Ahora, en ese momento, cuando el diablo y sus ángeles extraterrestres desciendan a la tierra. Por lo tanto, hermanos, Apocalipsis 12:10 no se refiere de ninguna manera a la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Observad que la venida de ese reino de Dios a la tierra viene, como he dicho, exactamente cuando el diablo y sus ángeles se han arrojado del cielo a la tierra. Es decir, dicho en otras palabras, mientras que en una parte del mundo vendrá el reinado de Satanás y de la bestia, en otra parte del mundo vendrá el reinado de Dios y la autoridad de su rey ungido, lleno del Espíritu de Dios. Eso es lo que significa ungido, el cual como he demostrado, no se refiere en este pasaje a Jesús, sino que será un verdadero cristiano, escogido por Dios para gobernar estas naciones que ayudarán a los verdaderos cristianos durante ese periodo de gran tribulación que va a durar 42 meses. El Señor Jesús va a regresar del cielo inmediatamente después de esa tribulación de aquellos días. Y va a venir para gobernar sobre todas las naciones del mundo. Las naciones del mundo serán de nuestro Dios y de su Cristo. Esto va a ocurrir después de la tribulación, no antes de la tribulación. Es decir, dicho en otras palabras, y ya este pequeñito estudio sobre este tema que quería compartir ya lo termino, el ungido de Dios mencionado en Apocalipsis 12:10 gobernará esas naciones de la tierra antes de la venida gloriosa del Señor Jesús para gobernar el mundo. El pasaje de Apocalipsis 12:10 no puede ser más claro. Luego, después de este estudio bíblico, pues en la segunda parte ya, pues si queréis, debatimos un poquito este punto. Por ejemplo, Carlos, que está aquí en la sala, pues no está de acuerdo, discrepa. Estamos teniendo un pequeño debate. Carlos, me estoy refiriendo a Carlos Plaza, porque aquí hay tres hermanos, se llaman Carlos, en la sala. Me refiero a Carlos Plaza, pues estoy teniendo con él un pequeño debate y una discrepancia con él sobre este punto en el foro. Así que luego, si quieres, pues comentamos esto y podemos debatir en audio un ratito esto. Bueno, por dicho este asunto, pasemos entonces a estudiar el Mateo capítulo 24. Mateo 24, que como sabéis, forma parte del sermón profético de Jesús en el Monte de los Olivos. Es una de las partes, uno de los pasajes bíblicos realmente peor interpretados en la cristiandad. Y ocurre como con otros pasajes de la Biblia que son muy mal interpretados. Por lo mismo ocurre con el pasaje de Mateo capítulo 24, que comienza diciendo lo siguiente. Voy a leer el verso 1 y luego también va a leer unos cuantos pasajes el hermano Ábalos. Y dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiéndolo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y fijaos, Jesús estaba hablando del templo de Jerusalén y predijo la destrucción del templo de Jerusalén y por ende la destrucción de Jerusalén. Y ahora fijaos lo que dijeron los apóstoles. Pido al hermano Ábalos que nos leas los versos el 3 y el 4. El 3 y el 4.
Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe.
Vale, está ahí, hermano. Hasta ahí, hermano, gracias. Vale. Fijaos que se acercaron a Jesús y lo que le preguntan son dos cosas. ¿Cuándo iban a ocurrir estas cosas? Cuando dice estas cosas, ¿a qué se refiere? A la destrucción del templo, evidentemente. ¿Y cuál sería la señal de su venida y del fin del mundo? Ellos querían saber cuándo iba a ser el fin del siglo y la señal de su venida. Los apóstoles habían oído hablar ya de la venida gloriosa de Cristo, le habían escuchado. Y él querían saber cuándo vendrá el Señor y ocurriría el fin del mundo. Y ahora viene la respuesta de Jesús. Fijaos, verso 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, y a muchos engañarán. Bien, esta profecía de Jesús, pues evidentemente, ¿cuándo se cumplió? Se cumplió antes de que Jerusalén fuera destruida por los romanos. Aparecieron, se sabe, muchos falsos mesías. Es una profecía que también se está cumpliendo a lo largo de la historia. Falsos cristos, falsos mesías, pues se han multiplicado a lo largo de la historia. Hoy en día hay muchos falsos mesías, gente pues, que dicen, se hacen pasar por Jesucristo, dicen que son Jesucristo o que son la reencarnación de Cristo. Es un cumplimiento perfecto de esta profecía de Jesús. Y el Señor nos advirtió que tengamos cuidado, que nadie nos engañara. Y efectivamente, estos falsos mesías, a lo largo de la historia, estos falsos cristos han engañado a muchas personas. Por ejemplo, el falso Cristo Galleta, la llamada Eucaristía del papismo, El falso Cristo este, pues ha engañado a muchas personas, creyendo que esa galleta de harina es el propio Señor Jesús, con su cuerpo, alma y divinidad, como enseña la Iglesia Católica Romana. Es un cumplimiento perfecto de esta profecía de Jesús. Ese es uno de los tantos falsos cristos. Otros, como por ejemplo el perro Miranda, igual es un falso mesías que dice que se hace llamar Jesucristo hombre, igual durante años ha engañado a muchas personas. Ya muchos están despertando, han salido de ese engaño, pero todavía hay muchos que están siendo engañados pues por este individuo, este hijo del diablo, que se hace pasar por Jesucristo. Y otros muchísimos malos, habréis visto en internet, descerebrados, gente mal de la cabeza, subnormales, que dicen, se hacen pasar por Jesucristo y dicen que son Jesucristo. Pues igual, o sea, son una profecía de Jesús que se cumplió en el siglo I, se está cumpliendo a lo largo de esta era y también se va a cumplir en el futuro cuando venga otro personaje que se hará pasar por el Señor Jesús. Dirá que es Jesucristo que ha regresado a la tierra. Y luego dice Jesús en el verso 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Efectivamente, antes de la destrucción del templo de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, hubo guerras y rumores de guerras. Y todas esas guerras tenían que ocurrir. Igual pasa, se ha estado una profecía que se ha estado cumpliendo a lo largo de la historia. Ha habido guerras, y especialmente a partir pues, de la Primera Guerra Mundial, pues las guerras se han multiplicado, son cada vez más poderosas, y dice Jesús, es bien clarito, que es necesario que estas cosas acontecieran. Pero todavía no es el fin, es decir, todavía no sería ni el fin del Templo de Jerusalén, ni tampoco el fin del mundo. Porque fijaos que Mateo, esta profecía, es una profecía realmente de doble cumplimiento. Se cumplió antes del año 70 y también pues, se va a cumplir y se está cumpliendo en esta época y se cumplirá en el futuro también, cuando está ahí la gran guerra mundial, esa gran tercera guerra mundial que menciona el libro del Apocalipsis, pues tampoco será el fin. Esa tercera guerra mundial que está descrita de forma simbólica en el libro del Apocalipsis no será el fin, no será el fin del mundo. Muchos creerán que eso será el fin del mundo, pero no será el fin del mundo, ni el Armagedón. El fin del mundo vendrá después del gobierno satánico de la bestia y de su aliado religioso, el falso profeta. Y dice Jesús en el verso 7, fijaos lo que dice el 7 y el 8. Hermano Ábalos, léenos el 7 y el 8.
Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores.
Gracias, hermano. Todo esto, o sea, todas estas guerras, pestes, hambres, terremotos que han estado aconteciendo a lo largo de la historia, Jesús lo comparó con el principio de dolores o como los dolores de parto. Los dolores de parto los identifica. Por dolores de parto, cuando una mujer va a dar a luz, antes de que dé la luz, esos dolores aumentan en frecuencia, en intensidad. Es decir, lo que nos estaba diciendo aquí el Señor Jesús es que estas pestes, estas epidemias, las hambres, los terremotos, estas guerras, todo esto pues aumentaría en frecuencia, en intensidad. Y efectivamente, especialmente en el siglo XX, pues hubo dos guerras mundiales, estas guerras, estas hambres han estado aumentando en frecuencia, en intensidad. Es el anuncio de la llegada, por eso dice que es principio de dolores, pues nos anuncian de que esta madre un día dará a luz. Está en dolores de parto, la naturaleza sufre. Y está en dolores de parto, hasta que nazca el hijo, hasta que venga el hijo, mejor dicho. Y cuando hablamos de venga el hijo, se está refiriendo evidentemente al Señor Jesús. Al final, lo que vendrá es el Señor Jesús desde el cielo, para gobernar a todas las naciones de la tierra. Y ahora fijaos lo que dice Jesús en el verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí Jesús está refiriendo a su iglesia. No como enseña este falso maestro, el José Briceño, ya dimos hace unos días pues una charla refutando las mentiras doctrinales de José Briceño, el cual enseña que en Mateo 24 no se habla de la iglesia de Cristo. Eso es mentira, una gran mentira del diablo, porque estamos viendo cómo aquí Jesús está dirigiendo a sus discípulos. diciendo que serían entregados a tribulación. ¿Quiénes son los discípulos de Jesús? Los discípulos de Jesús son los miembros de su iglesia, los verdaderos cristianos. En el siglo I los apóstoles fueron entregados a tribulación y el resto de cristianos del siglo I fueron aborrecidos de toda la gente por causa de su nombre. Y a lo largo de la historia también esta profecía se ha estado cumpliendo. Y en el futuro, cuando venga el reinado de la bestia, pues también se va a cumplir. Van a ser entregados a tribulación los verdaderos cristianos, los santos, como dice Apocalipsis 13:7, la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de su nombre. De todas esas gentes, todas esas naciones que se sometan a la bestia, que adoren a la bestia, van a odiar también a los verdaderos cristianos, a los santos, y serán muertos. Unos estarán destinados a ir en cautividad y otros a morir por la espada, como dice Apocalipsis 13:7. Esta es la gran persecución que va a venir en el reino de la bestia, pues sabéis, repito, la bestia tendrá un reino integrado, un imperio integrado por 10 reinos, por 10 naciones, 10 reyes, y es sobre los cuales va a gobernar Satanás, la bestia y el falso profeta. Luego va a haber otras naciones pues que van a ayudar a los santos, a los verdaderos cristianos. Son aquellas naciones, como menciona Mateo capítulo 25, que van a heredar el reino cuando Cristo venga, heredarán la vida eterna aquí en la tierra, y esas naciones son las que van a ayudar a los verdaderos cristianos. Es en esas naciones misericordiosas donde el reino de Dios y la autoridad de su ungido va a venir cuando descienda, le repito, descienda el diablo y sus ángeles a la tierra, tal como dice Apocalipsis 13:10, que ya lo hemos visto anteriormente. Y sigue diciendo el verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Aquí nos está hablando de traidores. Gente que se hicieron pasar por cristianos, que creíamos que eran hermanos en la fe, hermanos en Cristo, y eran hijos del diablo, eran traidores, van a entregar a otros, van a entregar a aquellos, pues a aquellos santos que menciona el Apocalipsis, les van a delatar, los van a entregar. Es una profecía que también se ha cumplido a lo largo de la historia. En la época de los apóstoles también se cumplió. Hubo traidores que se entregaron unos a otros y se aborrecieron. Unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, verso 11, se levantarán y engañarán a muchos. Profecía también que se cumplió en el siglo I, antes de la destrucción del Templo de Jerusalén, se levantaron muchos falsos profetas que engañaron a muchos. Falsos profetas son aquellos que dicen hablar de parte de Dios, pero lo que enseñan son doctrinas de demonios. A lo largo de la historia también se han levantado muchos falsos profetas. Y otros muchos más que sin ninguna duda se van a levantar en un cercano futuro, durante el reinado de la bestia. Pues sabéis que va a existir el mayor falso profeta de todos. La culminación del falso profetismo va a estar en encarnada en la segunda bestia, como sabemos, mencionada en el Apocalipsis, y que es llamado el falso profeta. Ese será el mayor de todos los falsos profetas, que creemos, al menos yo así lo creo, que va a ser el último papote de la Iglesia Católica Romana. Será ese gran falso profeta que, juntamente con la bestia, pues va a gobernar a esas naciones, a todas esas naciones que se sometan a él. Bien, pues lo voy a dejar aquí, en este versículo, lo vamos a dejar aquí el estudio. Ya la próxima charla, el próximo día, seguiremos con el estudio de Mateo capítulo 24. Ya pues vamos a entrar en la tertulia, los que queráis comentar, los que queráis hablar, pues sencillamente, ya sabéis, pedís palabra y utilizáis el micrófono, hermanos.
La pregunta que tengo es lo que estabas exponiendo en Apocalipsis del verso 9 en adelante, pero la pregunta sería... Aquí dice, en el 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Fuera de dónde? Bueno, si vamos del 7 y el 8, ahí dice que se desarrolló una batalla con Miguel, y entonces dice que luchaba con el dragón, y luego pues fueron lanzados, y no prevaleció, y se halló, y ya no se halló lugar para ellos, en el cielo. Esto Si no se interpreta bien, pues en este momento se creería que el diablo está en el cielo, porque aquí dice que ya no se halló lugar en el cielo y se llevó a cabo aquella batalla. Ahora, no sé, me gustaría que tú explicaras un poquito más a qué se refiere cuando dice que fue lanzado, salió, lo lanzaron, lo sacaron y fue lanzado para la tierra y que ya no hubo lugar en el cielo. Yo pienso que cuando dice el cielo se está refiriendo al universo completo y que lo rodearon, llegó un momento en que el diablo se va a estar rodeado y ya no va a haber espacio en ninguna parte del universo y por lo tanto va a ser como forzado, como obligado, que ya no va a haber espacio y el único espacio que le va a quedar es venir para acá a la tierra. Eso es lo que yo interpreto. Paso palabra.
Pues muy bien, gracias hermano Ábalos, estamos totalmente de acuerdo. Muy bien, la pregunta es muy buena y el comentario es excelente. Efectivamente, ahí cuando se habla de que el diablo será desalojado, será arrojado del cielo a la tierra, pues bueno, algún neófito, cualquier neófito que lo lea, pues puede decir, no, es que el diablo, pues mira, vive en el cielo donde vive Dios. ¿Cómo el diablo y sus ángeles van a vivir en el cielo donde está el trono de Dios? Es ridículo, ¿verdad? Satanás no tiene su morada juntamente con Dios y con Cristo ahí en el cielo. Eso es de sentido común, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice que será arrojado del cielo? ¿A qué cielo se está refiriendo? A ver, ¿de cuántos cielos habla? Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que se habla de tres cielos, como todos sabéis. Lo mencionó Pablo. Habla del primer cielo, segundo cielo y del tercer cielo. En ese tercer cielo está el paraíso de Dios, el paraíso celestial. Por lo tanto, hay tres cielos. La pregunta es, ¿de cuál de esos tres cielos será arrojado Satanás? Evidentemente del tercer cielo donde mora Dios, del paraíso no, porque no tiene morada Satanás y sus ángeles. Del primer cielo tampoco, que es el cielo azul, el cielo atmosférico que rodea la tierra, de ahí tampoco. Tiene que ser efectivamente, como bien has dicho, del segundo cielo. Es decir, de ese espacio exterior donde están el sol, la luna, las estrellas. Ahí hay unas moradas, como dice en Efesios capítulo 6, dijo el apóstol Pablo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es eso de las regiones celestes? Pues significa sencillamente lugares en esos lugares, en esos espacio cósmico, en ese espacio estelar, hay ciertos lugares donde el diablo, Satanás y sus ángeles, sus ejércitos espirituales de maldad, tienen su morada actualmente. Ahí tienen su morada. Su campo de acción, su campo de trabajo es aquí en la tierra, eso es evidente. Pero su morada la tienen ahí, en esos lugares celestiales. Y cuando ocurra esa gran batalla en el cielo, que menciona el capítulo 12 del Apocalipsis, pues será desalojado, será echado de esos lugares celestiales y va a descender a la tierra. Va a descender a la tierra, al centro del universo, que yo estoy convencido que es este planeta, que es la tierra. Este es el centro del universo, el lugar donde se está desarrollando el plan de la redención. Pues es aquí donde va a descender, querer apoderarse, se va a querer apoderar del planeta. Pero no se va a apoderar de todo el planeta Satanás cuando descienda. ¿Y por qué? Porque Apocalipsis capítulo 12, verso 10, dice bien clarito que entonces, en ese momento habrá llegado también el reino de Dios y la autoridad de su ungido. Mira, cuando el Nuevo Testamento habla de la llegada, de la venida del reino de Dios, por eso dice Apocalipsis 12, 10, ahora ha llegado el reino de Dios y la autoridad de su ungido. Cuando se habla de la llegada del reino de Dios, se refiere siempre a la tierra. Evidentemente, el reino de Dios va a llegar también a esos lugares celestiales, cuando el diablo se ha desalojado de esos lugares, cuando el diablo y sus ángeles, pues ahí habrá llegado también el reino de Dios. Pero también se refiere a la tierra. Habla de la venida del reino de Dios a la tierra. Pero evidentemente, donde va a llegar el reino de Dios es a dónde, a qué lugar. Pues a esas naciones que van a ayudar a los verdaderos cristianos. Y que no van a estar sometidas al dominio de Satanás ni de la bestia. Porque serán naciones. Lo dijo Jesús en Mateo 25, bien clarito. Habla de naciones, de gentes, que van a ayudar a los santos. Tendrá misericordia con ellos, les darán de comer, les darán de beber, les cuidarán. Y esas naciones a las cuales va a descender el reino de Dios. Y la autoridad de su ungido, de su elegido. Igual que David era un rey de Israel, ungido por Dios, escogido por Dios, pues también Dios perfectamente puede tener ungidos. Ungidos. Hay cristianos, hijos de Dios, llenos del Espíritu de Dios, que los pone para gobernar. Y es un ungido de Dios. De la misma manera que David, el rey David, era un ungido de Dios. Es decir, que cuando el Apocalipsis habla de su ungido, el ungido de Dios, no tiene forzosamente por qué referirse siempre a Jesús. No. Evidentemente, Jesús es el mayor de todos los ungidos. Es el ungido especial de Dios. El principal. Pero luego hay otros ungidos. Es decir, que no hay forzosamente por qué referirse a Jesús. Se puede referir perfectamente a un ser humano ungido por Dios, a un cristiano, ungido por Dios para gobernar cierta nación o naciones de la tierra. Esto es clarísimo. O sea, repito, cuando el Apocalipsis habla del ungido de Dios, no se puede, no tiene el por qué referirse a Jesús solamente. Y además es imposible que se refiera a Jesús en Apocalipsis 12:10. ¿Por qué? Pues ya lo hemos visto en el estudio que he dado. Porque Jesús va a venir a gobernar sobre todo el mundo. Los reinos del mundo han venido a ser de Dios y de su Cristo. Esto va a ocurrir después de la tribulación. El mundo entero ya sí va a pasar al poder de Jesús. Después de la tribulación, cuando se ha destruido el gobierno de la bestia. Pero de lo que se habla en Apocalipsis 12:10 es lo que ocurre antes de la tribulación. Esto es importantísimo. Eso va a suceder cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Lo dice Apocalipsis 12:10. Ahora ha venido el reino de Dios y la autoridad de su ungido. Bien, están pidiendo palabra aquí en el chat. Primero el hermano Alexander y después el hermano Juan Méndez.
Sí, hermanos, gracias y paz. Decir que yo también era un gran promotor del gobierno mundial de la bestia. Yo pensaba que era un gobierno mundial donde todos los países se iban a someter a ese personaje. Pero evidentemente ya estamos claros que estaba cerrado en ese punto, ya que yo también apoyaba esa postura. Pero el asunto que me viene a la mente es recordar también sobre Apocalipsis capítulo 11, donde se habla del hollamiento de Jerusalén. También es una postulación donde decíamos que el gobierno mundial de la bestia iba a estar centrado en Jerusalén. Yo todavía de esa manera creo que va a ser del de Jerusalén, aunque los mayores países que van a ser gobernados por la bestia evidentemente es en Europa. Los 10 reinos, los 10 reyes que entregan su gobierno a la bestia evidentemente es en Europa. Yo todavía postulo eso, creo todavía que ciertamente va a ser del de Jerusalén el gobierno de la bestia, el ministerio, testigo donde la bestia lo va a matar y lo va a recibir, lo va a exhibir públicamente. Quisiera saber, hermanos, qué piensan ustedes sobre ese punto de Apocalipsis 11. Paso palabra.
Gracias, hermano Alex. Sí, bueno, yo antes de dejar paso al hermano Juan, yo también lo creo, que la bestia va a gobernar y Jerusalén va a ser entregada a los gentiles, como dice Apocalipsis 11. Será hollada durante 42 meses. Ahí va a estar el gobierno satánico, Satanás va a descender a la tierra juntamente con sus ángeles y yo creo que va a ser ahí en Jerusalén donde va a tener su sede, ¿no? Pero no sobre el mundo entero, ya sabéis, va a ser el reino de la bestia, será integrado por 10 reinos, 10 naciones, no todas las naciones de la tierra. No existirá tal cosa como un gobierno mundial de la bestia. O sea, yo también he estado enseñando durante muchos años ese error. Y ahora lo tengo que rectificar y tengo que hacer una nueva edición de mi libro, por ejemplo, de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, corrigiendo ese error y añadiendo nuevo material. Por lo tanto, repito, ahí en ese punto pues estamos de acuerdo. Bueno, también había pedido palabra el hermano Juan Méndez.
Sí, gracias y paz a todos los hermanos ahí en la sala. Nada más pues comentar acerca de tu tesis acerca de esto, de tu interpretación, hermano Tito, si esta es correcta, tampoco quiere decir que el ungido de Dios pues sea una persona, ¿no? De aquí del planeta. Podría ser también el mismo Miguel, que es el que se le está encargando la misión de luchar contra el diablo y sus ángeles, ¿no? Entonces, bien podría ser también Miguel el que tomara posición aquí, en el planeta. ¿Qué opinas de eso?
Gracias, hermano Juan. A ver, el poder de gobernar no es de los ángeles, no es del arcángel Miguel. La misión de Miguel, del arcángel Miguel, es proteger especialmente al pueblo de Israel. Esa es la labor tal como aparece en la Biblia. Pero no el de gobernar sobre naciones. Eso es labor de ungidos de Dios, es decir, de seres humanos. Recordad que Jesús también es un ser humano, es un hombre glorificado, un hombre divinizado. Pero la labor de gobernar no es de ángeles ni de arcángeles, es de seres humanos, es de hijos de Dios, pues que son humanos, pero no del arcángel Miguel. La labor del arcángel Miguel, repito, no es gobernar sobre naciones, sino la de proteger, la de guardar, proteger al pueblo de Israel. Es un jefe de ángeles, pero no es la de gobernar sobre la tierra, la del arcángel Miguel. Bien, si hay algún hermano que quiere decir alguna cosita, también Carlos, que está aquí en la sala, Carlos Plaza, que es con el cual pues estoy teniendo ese pequeño debate con él en el foro. Si quieres decir algo, quieres comentar, quieres discrepar, pues puedes hablar libremente, Carlos.
Vale, venga, empezamos.
A ver, venga, vamos.
Espera un momento que ponga la Biblia aquí. El Apocalipsis 12:10. Espera un momento que no tengo el versículo. Un momentito. Aquí está ya. A ver, Apocalipsis 12:10. Esas voces que oye Juan, que dice que ahora ha llegado el reino de Dios y la soberanía de su ungido, son exactamente las mismas que en Apocalipsis 11:15. Y en Apocalipsis 19:6, sobre todo en Apocalipsis 11:15.
Carlos, pues no son las mismas, hermano, y te lo voy a demostrar. Mira, no son las mismas. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 11:15, fíjate lo que dice. Fíjate lo que dice Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían. Está hablando de grandes voces en plural. Una gran muchedumbre, grandes voces que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Son grandes voces, ¿de acuerdo? Y es una profecía además que se va a cumplir cuando suene la séptima trompeta, es decir, después de la tribulación, cuando Cristo venga a la tierra en gloria. Pero fijaos que si nos vamos al capítulo 12, verso 10, fíjate lo que dice Carlos. Entonces oí una gran voz en el cielo, o sea, no son las mismas voces. En Apocalipsis 12:10 está hablando de una gran voz que procede del cielo.
Lo importante es que dice el reino de Dios y su ungido. Los dos pasajes concuerdan idénticamente.
Que sí, ahí sí. Pero no son las mismas voces. No son las mismas voces porque, pues importa, porque una razón muy sencilla. Apocalipsis capítulo 11, verso 15, está hablando de lo que va a ocurrir después de la tribulación. Y Apocalipsis 12:10 va a ocurrir cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Esa
ahora,
es la gran
ahora vamos a, 10, a Apocalipsis 19:6. A ver, ahí se dice exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no se dice el ungido. Se dice que Dios asume el reino.
A ver, Apocalipsis.
¿Qué pasa? Dice, la destrucción de Babilonia es cuando Dios, o sea, cuando Dios asume el reino.
No, bueno, Apocalipsis 19:6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina.
Y se está hablando de la gran Babilonia, no está hablando ni de Satanás ni del regreso de Jesús.
Sí, bueno, pero está hablando aquí de la destrucción de Babilonia, la grande, de otra cosa.
Después de la destrucción de Babilonia, cuando le regresa Jesús.
Ya lo sé, pero en Apocalipsis 12, que estamos, que es el pasaje clave, en Apocalipsis 12, no se habla.
Es lo mismo.
No se habla de la venida de Jesús. Dice ahora, cuando dice ahora, ¿a qué se está refiriendo?
Que, o sea, el Apocalipsis 19:6, que es asumir el reino. Lo que dice Apocalipsis 12:10 y 19:6, que es asumir el reino, es lo mismo. Es lo mismo.
Asumir el reino. Está hablando de venida del reino de Dios a la tierra. Pero Apocalipsis 12 dice que el reino vendrá a la tierra y la autoridad de su ungido. Y va a ocurrir cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Eso es lo que enseña Apocalipsis 12:10. Así de simple. Por eso dice, ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Ahora, en ese momento, cuando el diablo y sus ángeles bajen a la tierra, es cuando habrá llegado el reino de Dios a la tierra.
Dice lo mismo, dice que ha asumido el reino. Pero no se habla nada de ningún de diablo, se habla de la destrucción de la gran Babilonia. Entonces, lo que quiere decir estos tres pasajes es que son simplemente celebraciones que se oyen en el cielo de alegría. Simplemente Apocalipsis 12, 10, Apocalipsis 11, 15 y Apocalipsis 19, 6. Y hay otros dos versículos más que dicen...
Eso nadie lo niega. Claro que es una voz de gozo y alegría que sale del cielo, que procede del cielo, diciendo que el reino de Dios ha llegado a la tierra. Pero Apocalipsis 12 no es lo mismo que lo que dice Apocalipsis 19, porque Apocalipsis 19 no está hablando del descenso del diablo a la tierra y sus ángeles, está hablando de la destrucción de la gran ramera, ¿vale? Y Apocalipsis 12 está hablando del descenso del diablo y sus ángeles a la tierra. Y cuando eso suceda es cuando el reino de Dios habrá llegado a la tierra. Eso lo dice bien clarito Apocalipsis 12.
En el pasaje le están diciendo lo mismo, ¿cómo va a decir solo en un pasaje eso que dices tú? Se está hablando de lo mismo los tres.
Vamos a ver, tranquilízate, muchacho. Que no está hablando de lo mismo, que Apocalipsis 11, 15 está hablando de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Por eso dice los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. ¿No te das cuenta que dice de los reinos del mundo? Está hablando ya de un gobierno mundial. Han sido de Dios y de Cristo, cuando suene la séptima trompeta. Pero Apocalipsis 12, 9... no está hablando de la venida gloriosa de Cristo. A ver si lo entiendes. Está hablando de que cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, vendrá también el reino de Dios y la autoridad de su ungido. Está clarísimo, ¿no?
Apocalipsis 19, 6.
Apocalipsis 11, 15.
El reino, que es lo mismo que 11, 15. Que lo que dicen en Apocalipsis 12, 10. Y lo mismo que en Apocalipsis 11,
pero que son, ocurren tiempos diferentes. Apocalipsis 19 es cuando la gran ramera sea destruida. Y Apocalipsis 12 es cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Está hablando de eventos, de tiempos diferentes. Vamos a ver, eventos diferentes.
La gran Babilonia, ¿cuándo va a ser destruida? En la gran tribulación, ¿no? Que es cuando va a empezar, cuando Satanás se ha arrojado.
La gran Babilonia, según el capítulo 19 del Apocalipsis, va a ser destruida justo antes de la venida gloriosa de Cristo.
Dice en Apocalipsis 12:10.
No, el descenso del diablo y sus ángeles a la tierra va a ocurrir justo antes de comenzar la gran tribulación.
Que se va a destruir Babilonia, que es lo que dice Apocalipsis 19:6.
Que te lo estoy diciendo, que Apocalipsis 19, cuando habla de la destrucción de Babilonia, escucha, cuando habla Apocalipsis 19 de la destrucción de la gran ramera, eso va a ocurrir. Va a ocurrir justo antes de la venida gloriosa de Cristo.
Estamos hablando de lo mismo.
Y Apocalipsis ocurre antes de la gran tribulación de 42 meses. ¿Entiendes? Antes de los 42 meses del gobierno de la bestia, es cuando el diablo y sus ángeles descienden a la tierra. Y es cuando Satanás entrega su poder y su autoridad a la bestia. ¿Estamos de acuerdo? Y es entonces cuando el diablo y sus ángeles descienden, es cuando viene también a la tierra el reino de Dios y la autoridad de su ungido. Eso es lo que enseña Apocalipsis 12. Esto es algo que no se enseña y para muchos seguro pues es difícil de entender, es que no lo entienden, por eso es que no se explica y no se enseña en las iglesias. Esto que estoy diciendo. Porque ellos dicen que Cristo, que solamente va a venir el reino de Dios al final de la gran tribulación, cuando Cristo venga. Pues no, el reino de Dios va a venir a la tierra justo antes de que comience la gran tribulación. A una parte de la tierra, evidentemente, no a todo el mundo. A todo el mundo va a venir cuando Cristo venga, después de la tribulación. Entonces los reinos del mundo serán de Dios y de su Cristo, como dice Apocalipsis 11, 15. Fíjate además que dice, los reinos del mundo han venido a ser de Dios y de Cristo. Pero en Apocalipsis 12, 10 no se habla de los reinos del mundo. Está diciendo que viene el reino de Dios a la tierra, al mismo tiempo que desciende Satanás y sus ángeles a la tierra. A ver, está pidiendo también palabra el hermano Manuel. Manuel Laboada está pidiendo palabra. Adelante, Manuel.
Es que una cosa es la venida del reino de Dios y otra cosa es la venida de Jesús para gobernar a las naciones, que son dos acontecimientos.
Exactamente. Exactamente, así es la cosa. Una cosa es la venida del reino de Dios y otra cosa es el regreso de Cristo para gobernar a todas las naciones de la tierra. ¿De acuerdo? El reino de Dios en realidad está ya en la tierra, que es la iglesia, somos nosotros. Nosotros formamos parte del reino de Dios, pero está en la tierra, pero todavía no ha venido, no se ha manifestado en gloria ese reino. Lo que va a ocurrir en Apocalipsis 12 es que el gobierno de Dios va a llegar a las naciones. Y a través de su ungido, de este elegido, de este rey elegido por Dios, va a gobernar a esas naciones Y cuando Jesús venga, evidentemente, pues ese gobierno se va a transformar en un gobierno mundial, siendo Jesús el rey de reyes que va a gobernar sobre el mundo entero. Esa es la enseñanza que yo claramente la veo en el libro del Apocalipsis. Porque es que yo a veces he preguntado, mira, no te voy a hablar de Mario Olcese, el famoso en internet, ¿no? El sociniano este Mario Olcese, muchas veces sobre Apocalipsis 12:10. Y lo que dijo fue un disparate absoluto. Él me dijo que Apocalipsis 12:10 se refiere a la venida gloriosa de Cristo, después de la tribulación. ¿Cómo se va a referir Apocalipsis 12:10 a la venida gloriosa de Cristo? Si dice bien clarito que eso va a ocurrir, esa venida del reino de Dios, cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, ¿cómo se va a referir entonces a la venida gloriosa de Cristo? Imposible. Bueno, pues no lo entendía, la explicación que dio fue tan ridícula y tan falsa, pues que no supo salir de ese atolladero. Y es lo que le pasa a muchos, ¿no? El sistema iglesiano apóstata no entiende este pasaje. ¿Cómo es posible que venga el reino de Dios a la tierra si el pasaje dice que es Satanás y sus ángeles los que van a descender a la tierra? ¿Cómo es posible? Pues no lo entiende el SIA. No lo entienden, ¿eh? Pero nosotros sí que lo entendemos. El reino de Dios va a llegar a ciertas naciones de la tierra. Igual que el reino de Satanás va a gobernar, va a llegar a ciertas naciones de la tierra con la bestia a la cabeza, pues igual, el reino de Dios va a llegar a cierta parte del mundo, ¿eh?, cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra.
Ahora te hago yo una pregunta.
Eso es lo que enseña.
Entonces, para ti, ¿qué significa Apocalipsis 19:6? A ver, ¿qué reino se asume ahí?
Dice Apocalipsis 19:6. Y oí como la gran voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Está hablando del Dios Padre, el Señor nuestro Dios reina, claro, evidentemente. Cuando la gran Babilonia, la grande, sea destruida por fuego en una sola hora, Dios estará reinando en la tierra. Como dice Apocalipsis, el texto de Apocalipsis 12:10, el reino de Dios está en la tierra, consungido, y por eso dice nuestro Dios Todopoderoso, que es el Padre Celestial, reina. Dios, durante la gran tribulación, Carlos, estará reinando, no todavía no sobre el mundo entero, porque
si está gobernando, según tú, solo sobre unos países, por favor, hombre.
Que va a estar Dios gobernando a través de su ungido, pues, en esas naciones, en esos países donde se impondrá el reino de Dios. Que habrá naciones, Carlos, que no van a estar sometidas
el reino, no solo unos países. No solo dos o tres países.
¿Dónde está Apocalipsis 19:6 que ese reino de Dios estará, habrá llegado al mundo entero? ¿Dónde lo dice 19:6? ¿Dónde lo dice?
Después, en el 11, cuando regresa Jesús, y entonces es cuando ya se revelará el reino de Dios.
Claro. Eso sí, pero ahí todavía en el capítulo 6, en el capítulo 19, verso 6, todavía no ha regresado Jesús.
Mira, es que
todavía en el verso 6 no ha regresado Jesús. Dice, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Claro, el Dios Padre, te estoy diciendo, que estará reinando en la tierra, en esas naciones que van a ayudar a los verdaderos cristianos. Que en la tierra va a haber naciones que no van a estar sometidas a la bestia, a ver si te enteras. Que se estarán bajo el reino de Dios. Por eso es que van a ayudar a los santos, a los verdaderos cristianos durante la tribulación.
Las naciones no van a ayudar a nadie. Es la gente la que va a ayudar a la gente, a los cristianos.
¿Quién las naciones?
Es la gente la que va a ayudar, entre sí, no las naciones.
¿Y quiénes componen las naciones? Gentes. Las gentes. ¿O
sí,
no?
Por eso no son las naciones. Es la gente de esa.
A ver si te enteras, Carlos. La palabra gente, la palabra nación, procede de la misma palabra, es lo mismo. Unas traducciones lo han vertido por gentes y otras por naciones. Es lo mismo. Las naciones están compuestas por gentes. Cuando Cristo venga va a haber naciones en la tierra. Unas naciones habrán ayudado a los verdaderos cristianos y van a heredar el reino en la tierra, y otras no.
No son naciones.
¿Qué naciones? ¿Cómo que no son naciones? Vámonos a Mateo capítulo 25.
No naciones enteras, es gente.
¿Cómo que no? Vámonos a Mateo capítulo 25, a ver si no son naciones. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas.
Sí, aquí va a apartar a la gente. Va a apartar a la gente.
Pero que dice naciones, versión Reina Valera. Y ahora vámonos a otras traducciones, muchachos.
Aparta a la gente. Aparta a la
naciones,
gente.
Las naciones son las gentes, a ver si te enteras.
Por eso, aparta a la gente. No aparta las naciones. Bueno, el caso, chaval, es que...
Mira, 25:32, chaval. Vámonos a otras traducciones bíblicas como lo han vertido, criatura. Lavad, todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. La BLS. Fíjate lo que dice la BLS. Gente de todos los países se presentarán delante de mí, y apartaré a los malos de los buenos, como el pastor que aparta a las cabras de las ovejas. Una versión que es la judía, que es judía, se llama la Brit Shadasha, y dice: y serán reunidas delante de él todos los goyim. Carlos, ¿sabes lo que significa la palabra hebrea goyim? Significa naciones, gentiles, naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el roé los kebasín de los izín. Bueno, son palabras hebreas. Otra traducción dice: y todas las naciones, la CST, y todas las naciones se reunirán delante de él y separará unas gentes de otras, etcétera. La DHH, la gente de todas las naciones se reunirá delante de él. La EUNSA, mira la EUNSA cómo lo ha traducido. Y serán reunidas ante él todas las gentes. ¿Te das cuenta? Se puede traducir por naciones o se puede traducir por gentes. Procede de la palabra hebrea goyim. Y goyim significa naciones, significa gentes. Así que no me vengas con cuentos diciendo que no se refiere a naciones. Pues claro que se refiere a naciones. Va a haber naciones que no van a estar sometidas a...
Alguna gente de esas naciones incluidas.
Va a haber naciones, gentes, que no van a formar parte del gobierno.
La cristianos.
Que la bestia solo va a gobernar sobre 10 naciones, sobre 10 reinos, Carlos, que lo dice el Apocalipsis.
Vale, vamos a...
Lo único es... De todas las naciones. Y esto ya lo hemos hablado, lo estamos hablando en el foro. Vale, lo que no habla de...
Sobre todo quiero dejar claro es el tema este de... del reino de Dios y su nido. Simplemente son celebraciones de alegría, gritos de júbilo que oye Juan.
Pero si eso nadie te lo niega, pues claro que sí. Procederá una voz del cielo que dirá...
¿De dónde sacas tú que el ungido es un cristiano que va a reinar? Pero es que te has montado una película, macho.
Pues muy sencillo, porque la vida gloriosa de Cristo ocurrirá después de la tribulación. Y ese ungido mencionado en Apocalipsis 12:10...
Apocalipsis 19:6 dicen lo mismo y están hablando de la gran Babilonia.
Vamos a ver, criatura. En Apocalipsis 11:15, Carlos, vámonos al 11:15 ahora. 11:15. Los reinos del
ya
mundo,
sé que eso es después de la gran tribulación. Ya
los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Fíjate, dice de su Cristo, igual que en Apocalipsis 12:10. ¿Por qué en Apocalipsis 11:15 sí que se refiere a Jesús? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque Apocalipsis 11:15 va a ocurrir después de la tribulación. Y es cuando el reino será del mundo entero. En los reinos. Sí.
¿Y 19:6 a qué se refiere? Y
19:6 está hablando de la destrucción de la gran ramera. Y dice bien
que será que antes. Dios. Y es cuando Dios dice que asume el reino. Por tanto, son celebraciones de gente que simplemente están celebrando que Dios asume el reino.
Que Dios reina en la tierra. Pues claro, durante la gran tribulación Dios va a estar reinando en la tierra.
¿Y eso qué tiene que ver con que hay un ungido que va a reinar sobre unos países?
¿Estás diciendo que Apocalipsis 12:10, cuando se habla del ungido...
¿Va a ser un ungido cristiano que va a reinar sobre
países,
por favor?
Yo te pregunto, Apocalipsis 12:10, ¿cómo se va a referir a Jesús? Si Jesús cuando viene es después de la tribulación, es imposible que se refiera a Jesús. Jesús es el ungido mayor de Dios, eso es evidente. Pero también hay ungidos, por ejemplo, el rey David era el ungido de Dios. Era el ungido de Dios y el rey David no es Jesús, no era Jesús. Así que una persona que sale del Espíritu de Dios es ungido de Dios. Y Dios puede utilizar a esa persona para gobernar cierto país o ciertos países. Eso que te estoy diciendo es absolutamente bíblico. Es bíblico. Decir, enseñar que cuando se habla del ungido de Dios siempre se refiere a Jesús, es una soberana tontería. Eso es una falsedad. Es una falsedad. Bien, está pidiendo palabra Gonzalo.
Sí, gracias y paz a los hermanos. Hermano Tito, yo pienso y entiendo que Apocalipsis 12 del 10 del versículo 10 al 12 no se está hablando de un gobierno terrenal, sino que se está hablando de una conquista celestial, ya que el mensaje proviene del cielo y es dirigido a los cielos y los que habitan en los cielos, ya que el versículo 12 dice: por eso alégrense cielos y ustedes que los habitan. Y después, a continuación, empieza a hablar los de la tierra y el mar, que dice: pero hay de la tierra y del mar. El diablo lleno de furor ha descendido a ustedes. Es como que en ninguna parte después le empieza a hablar a los de la tierra, pero el mensaje va dirigido al cielo ya que le dice que se alegren los habitantes del cielo, como una conquista celestial, cuando de la lucha entre Miguel y Satanás gana Miguel y los sacan de ese segundo cielo, ya no pertenece más el reino de Satanás en esos cielos. Y bueno, que es una
gracias, hermano. Pienso nada bien, pues mira, vamos a... tienes parte de verdad lo que has dicho, pero mira, pero hay más todavía. Vámonos otra vez al pasaje de Apocalipsis 12. Y nos vamos a leer el 10, el 11 y el 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Mirad, cuando la Biblia, Nuevo Testamento, habla de la llegada, de la venida del reino de Dios, siempre se refiere a su venida a la tierra. Por ejemplo, Jesús dijo, si yo he hecho el demonio por el Espíritu de Dios, es porque el reino de Dios ha venido a vosotros. Ha llegado a vosotros. O sea, cuando la Biblia habla, el Nuevo Testamento, de la venida del reino de Dios, siempre se refiere a su venida a la tierra. Y sigue diciendo, y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ahora dice el 12, fijaos, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué los cielos se han de alegrar y los que moran en ellos? Pues muy sencillo, se han de alegrar porque el reino de Dios habrá llegado a la tierra. Alegraos, cielos. ¿Quiénes son los que viven en los cielos? Los ángeles. Y yo pregunto, ¿qué pasa? ¿Que es que Satanás está gobernando a esos ángeles de Dios que están en los cielos? Porque dice, por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¿Quiénes son los que moran en los cielos? Pregunto yo. Pues según la Biblia, los que moran en los cielos son los ángeles de Dios. Y sería absolutamente absurdo y ridículo pensar que Satanás esté dominando, esté gobernando a esos ángeles de Dios ahí en los cielos.
Hermano, es la misma pregunta que yo le haría. ¿Quién vive en el centro de la tierra? ¿Son ángeles o son otra clase?
Son hijos de Dios.
Y bueno, ahí está la reflexión en pensar que en los cielos hay una parte en la que está reinando Satanás, que también hay hermanos nuestros en la fe, hijos de Dios, que están bajo ese gobierno, igual que nosotros, que nos está acusando día y noche, y que al haber esa conquista celestial, ya no están bajo ese
en el estudio lo he dicho bien claro, hermano. Si estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, si efectivamente el reino de Dios también va a llegar a esos lugares celestiales, y eso yo no te lo niego. Esos planetas o lo que sea, pues ahí va a llegar, según un planeta o lo que sea, pues va a llegar ahí el reino de Dios. Claro, si Satanás y sus ángeles son desalojados de esos lugares, ¿quién va a ocupar esos lugares? Pues evidentemente el reino de Dios. Si eso no te lo estoy negando, si estoy de acuerdo. Y yo también enseño eso. Alegraos cielos y los que moráis en ellos. Está hablando de los que moran en los cielos, que son los ángeles. ¿Que se han de alegrar de qué? De que el reino de Dios ha venido, ha llegado. Y lo repito, cuando la Biblia habla de la venida del reino de Dios, siempre se refiere a su venida a la tierra. Es decir, aquí está hablando de la venida del reino de Dios a la tierra. Y que al mismo tiempo va a coincidir con el descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra. Por eso dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es decir, que esto lo quiero dejar claro. El reino de Dios, claro que va a llegar a esos lugares celestiales también, donde ahora Satanás y sus ángeles tienen su morada, pero también va a venir a la tierra. Va a venir a la tierra y los cielos, y los que moran en los cielos, que son los ángeles, pues se van a gozar, se van a alegrar de que en la tierra haya llegado el reino de Dios. Eso es lo que dice el verso 12, sencillamente. Por eso dice, alegraos, gozaos, de los que moráis en los cielos, gozaos de qué, por qué razón se van a gozar. Pues porque el reino de Dios y la autoridad de su ungido habrá venido a la tierra. Se han de gozar. Esa es la enseñanza de estos versículos. O sea, está hablando de una venida del reino de Dios a la tierra, va a ocurrir antes de esa acción de 42 meses. ¿A qué lugares de la tierra va a venir el reino de Dios? Esa es la pregunta. ¿A qué naciones? Pues ya ahí solamente podemos especular, porque la Biblia no especifica qué naciones eran esas. Yo personalmente creo que va a ser a las naciones de América. ¿Eh? Es una especulación, repito. Yo creo que ese reino de Dios se va a imponer en las regiones de América, en el Nuevo Mundo, durante el periodo de ese gobierno de la bestia, de ese reinado de la bestia, de Satanás y de la bestia. Pues en América, en esas naciones de América, se va a imponer el reino de Dios, y en las naciones del viejo mundo, en concreto en una coalición de 10 reinos, por lo que va a estar gobernando es Satanás y la bestia. Yo así es como lo entiendo, lo veo. Que luego cada uno que lo quiere ver de otra manera diferente, que no quiere aceptar esto, que no quiere creerlo, pues no es una doctrina tampoco de la cual dependa nuestra salvación eterna, que cada uno en este punto crea lo que quiera. Por ejemplo, Carlos, porque quiere creer lo que cree, pues que lo crea, eso no depende ahí de la salvación eterna. Pues si no está de acuerdo en este punto, pues no saluda ante nada, que lo crea, crea él y crea. Pero personalmente lo que creo no iba a pasar es que el reino de Dios va a venir cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Lo dice aquí el capítulo 12. Y los cielos se van a alegrar y los que moran en ellos, claro que se van a alegrar. Los ángeles, ¿quiénes son los que moran en los cielos? Los ángeles. ¿O qué vamos a creer nosotros que hay por ahí otros seres viviendo en otros planetas y esos seres que viven en esos planetas están siendo oprimidos por Satanás? Pues no, es ridículo. Satanás tiene su morada en cierto lugar celestial, ¿de acuerdo? Tal vez en un planeta o en un grupo de planetas, ahí tienen su morada. Y cuando sean desalojados de esos lugares, pues van a ser evidentemente ocupados por el reino de Dios, sencillamente.
Bueno, en 19:6, entonces, que Dios
ya lo hemos leído, ya lo he explicado varias veces. A ver, Carlos. Crees, Apocalipsis 19:6 dice que cuando la gran ramera Babilonia la Grande sea destruida, se va a oír una gran multitud en el cielo, una gran voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Es lo que estoy diciendo y te lo repito, Dios estará reinando en la tierra. Estará reinando en la tierra, en esos lugares de la tierra, en esas naciones. Y luego más adelante es cuando viene Jesús, regresa a Cristo. A partir del verso 11 es cuando el cielo se abre, Cristo regresa montando ese caballo blanco, como dice, y es cuando toma posesión ya de todas las naciones de la tierra. ¿Eh? La bestia es destruida, el falso profeta, son los dos son arrojados al lago de fuego, ¿eh? Y es cuando Cristo comienza a gobernar sobre el mundo entero, sobre todas las naciones. Por eso es que el capítulo 11, verso 15, volvemos a 11:15, cuando habla de los dos testigos, ¿qué es lo que dice? Que cuando suene la séptima trompeta, se oirá esa gran voz que dirá: los reinos del mundo, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Será ya un gobierno mundial. El único gobierno mundial que va a existir es el del Señor Jesús y el de su iglesia. No va a existir. Satanás, jamás el diablo ni la bestia van a conseguir gobernar al mundo. Es una doctrina mentirosa. El único gobierno mundial que va a existir es el gobierno mundial de Cristo, cuando Él venga del cielo a gobernar sobre todas las naciones. Satanás jamás va a conseguir gobernar el mundo entero. Ya sabemos que es una expresión que es tan repetitiva, el gobierno mundial, el nuevo orden mundial, el gobierno mundial de la bestia, nos la han repetido tanto que muchos pues se la han creído. Yo también me la he creído durante muchos años, hasta hace unos días.
Mira, en Apocalipsis 11:17 dice otra vez que Dios, en Apocalipsis 11:17 se vuelve a decir que el Dios Todopoderoso ha asumido el reino.
Dice en 11:17, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Aquí ya es un pasaje que se está refiriendo a la llegada del reino de Dios, cuando Cristo lo traiga para gobernar sobre todas las naciones. Porque lo dice el verso 15, el gobierno del mundo ha venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Del mundo, ya está hablando del gobierno mundial. ¿Eh? Cuando suene la séptima trompeta. Los reinos del mundo, te das cuenta, es de ya de todas las naciones. Cuando ya comienza a gobernar, a reinar sobre el mundo del Señor Jesús.
Lo que me parece a mí... Méndez, ¿no? Que está haciendo una correlación gratuita entre el 11:15 y el 12:9 al 10. O sea, cuando no están relacionados, se refiere a cosas diferentes. Aunque se parezca, pero hablan de cosas. Una cosa es el reino de Dios para gobernar.
Efectivamente, todas las naciones, efectivamente. A ver, lo que pasa es que, fijaos bien, en Apocalipsis 11 se habla de la llegada del reino de Dios sobre todas las naciones, sobre el mundo entero. Y en Apocalipsis 12:10 se habla simplemente de la llegada, de la venida del reino de Dios. Del reino de Dios. En el momento que el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Pero ya en el otro pasaje también se habla del reino de Dios, de la llegada del reino de Dios, pero sobre todas las naciones. Es lo que he explicado, llevo todo el rato explicándolo. O sea, primero va a venir el reino de Dios a ciertas naciones de la tierra, va a venir con poder, y yo estoy convencido que van a descender también ángeles, y va a estar apoyado y ayudado por ángeles. Ese reino de Dios, cuando venga a esas naciones, va a estar ayudado y apoyado por ángeles de Dios. Y después de ese gobierno de la bestia, es cuando Cristo vendrá a gobernar sobre todas las naciones, sobre el mundo entero. Esa es la aplicación sencilla. El hermano Omar, por ejemplo, igual lo está diciendo clarito aquí en el chat. Efectivamente, 12:10 dice que será, jamás dice que será en todo el mundo, dice que vendrá solamente el reino de Dios, efectivamente. Es porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Por qué dijo Jesús que el reino de Dios llegó a vosotros? Pues muy sencillo, porque el rey de este reino, que era Jesús, estaba en medio de ellos. El reino de Dios está en medio de vosotros, se lo dijo Jesús a los fariseos. ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo que el reino de Dios está en medio de vosotros? Pues que la familia de Dios, el reino de Dios, la persona del rey, estaba en medio de ellos, Cristo estaba en medio de ellos, en medio de los fariseos. El reino de Dios había llegado a la tierra. Y actualmente, claro, Jesús se fue al cielo, como todos sabemos, se fue al cielo. ¿Y qué pasó? ¿Que el reino de Dios se fue al cielo? ¿Cuando Jesús asciende al cielo, el reino de Dios se fue al cielo? No, el reino de Dios se estableció en la tierra, en su iglesia. Nosotros, los cristianos, formamos parte del reino de Dios, de la familia de Dios. Estamos en la tierra, pero es un reino que todavía no ha comenzado a gobernar las naciones. La iglesia todavía no ha comenzado a gobernar las naciones. A reinar, con poder, no, estamos en la tierra, no estamos en la tierra todavía para gobernar. Llegará el momento cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, porque en cierta parte de la tierra sí, ya se va a imponer el reino de Dios, va a venir con poder el reino de Dios, con la autoridad de su ungido, de su rey ungido. Y 42 meses después es cuando Cristo vendrá en gloria y se impondrá sobre toda la tierra el reino de Dios. Por lo tanto, repito, el reino de Dios está en la tierra, en las personas de los verdaderos cristianos. Los cristianos formamos parte del reino de Dios, por lo tanto el reino de Dios está en la tierra, pero todavía no ha comenzado a gobernar sobre las naciones. Esa es la explicación, sencillamente. Bien, está pidiendo palabra a Manuel.
¿Puede ser eso que signifique que cuando Jesús dice, por ejemplo, que no morirán muchos antes de que ver venir el reino de Dios, se refiere efectivamente a la iglesia?
Sí, mira, ahí en concreto cuando dijo Jesús que hay alguno de vosotros que no morirá sin haber visto antes el reino de Dios. Está hablando de algunos de sus discípulos que no morirían sin haber visto la llegada del reino de Dios. Y efectivamente, fueron algunos discípulos los que poco tiempo después de decir Jesús esas palabras, vieron en visión la llegada del reino de Dios. Que es cuando en el monte de la transfiguración, Jesús se transfiguró y aparecieron Moisés y Elías. Ellos vieron el reino de Dios, la venida del reino de Dios. Se estaba refiriendo a algunos de sus apóstoles. Él dijo, hay algunos de vosotros que no morirán sin haber visto antes el reino de Dios. Y luego, fijaos, 6 días después, pues en el monte de la transfiguración, ahí Jesús se transfigura, resplandece, y aparecieron Moisés y Elías. Eso es una visión anticipada, fue una visión profética del reino de Dios. Ellos vieron el reino de Dios. Por lo tanto, yo estoy convencido que Jesús estaba refiriendo a eso. Cuando dijo esas palabras, se estaba refiriendo a la transfiguración que ocurrió 6 días después de pronunciar Jesús esas palabras. Por lo tanto, lo principal de este estudio que he compartido es eso, que en la tierra Jesús dijo que va a haber naciones durante la gran tribulación, que van a ser naciones que van a heredar el reino y que van a ayudar a los santos de Dios. Eso lo dijo el Señor Jesús bien clarito en Mateo capítulo 25, que va a haber naciones. Y las naciones son las gentes. Las naciones están compuestas por gentes, Carlos. Que es la misma palabra hebrea, goyim. Goyim se traduce por gentes y por naciones, es lo mismo. Está hablando a gentes, a naciones. Esas naciones En el viejo mundo van a estar los cristianos, los santos, siendo perseguidos, asesinados, perseguidos, encarcelados. Y esas naciones que estarán bajo el reino de Dios les van a ayudar. A ver si queda claro. Le van a dar de comer. No, no, eso te lo inventas tú. Eso de alguna gente de esas naciones, no. Dice naciones, está hablando de naciones.
Pero alguna,
está hablando de
alguna
nación.
Gente
y hace el favor
nación,
de tranquilizarte,
no
hablar
nación,
más como una persona tranquila y normal. Está hablando de naciones. Serán reunidas delante de los Goyim, las naciones. ¿De acuerdo? Y esas naciones son las que van a ayudar a los santos. Lo enseña Jesús en Mateo 25. Por eso es que esa doctrina de que la bestia va a gobernar sobre todas las naciones es una mentira, es ir en contra de las palabras de Jesús. Totalmente. O sea, es una doctrina que no me explico como yo durante tantos años me he estado tragando, me he creído esa patraña, esa mentira, y la he estado enseñando. De que la bestia va a gobernar, de que va a haber un gobierno mundial de la bestia, y que va a gobernar sobre todas las naciones. Es que no me lo explico cómo pude caer yo en ese error y cómo pude haberme tragado esa mentira. Va a haber naciones que no van a estar sometidas a Satanás ni a la bestia. Como dice Manuel Aboada aquí en el chat, efectivamente, ¿dónde dice lo de algunas personas de las naciones? ¿Dónde lo dice, efectivamente? Jesús no dijo eso, solo dices tú, Carlos.
Hermano Tito, se entiende que la iglesia de Cristo Jesús pues está aquí en la tierra y es como el reino de Dios extendido hasta acá en la tierra, pero ¿cómo se explica lo que dijo el Señor Jesús que Satanás, el diablo, es el príncipe de este mundo? Puesto que si lo especifica bien es el príncipe, no dice que es el rey. Pero si dice, si hace alusión o menciona que Satanás es el príncipe de este mundo, claro, es porque obviamente Satanás en este momento tiene cierto control, cierta autoridad sobre este planeta y obviamente sobre las personas. Eso no quiere decir que tenga autoridad sobre la iglesia de Cristo Jesús, puesto que ahí es donde está el problema.
También se podía traducir por el mundo, ¿no? El príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, y efectivamente, él tiene dominio, tiene, como dice un pasaje de Juan, el mundo entero está bajo el poder del maligno, o sea, el mundo, claro, pero cuando venga el reino de Dios, según Apocalipsis 12, pues entonces, en esas naciones de la tierra, dejará de tener poder Satanás. Ya no poder gobernar ni engañar a las naciones en esa zona del mundo cuando, según Apocalipsis 12, el reino de Dios y la autoridad de su ungido se imponga. Ahí se acabó ya para siempre la autoridad y el dominio de Satanás. Y ya cuando venga Jesús después, varios años después de la tribulación, pues es cuando el gobierno del mundo, los reinos del mundo serán de nuestro Dios y de su Cristo, después de la tribulación. Los reinos del mundo entero. Pero efectivamente ahora mismo el mundo está bajo el poder del maligno. Todas las naciones están en un grado más, en un grado menos, en unos sitios más, en otros sitios menos, están bajo el poder de Satanás.
Ojalá, por favor.
No, yo no me he inventado, estoy diciendo lo que dice Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 dice bien clarito que el reino de Dios y la autoridad de su ungido va a venir a la tierra, va a descender, va a llegar cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Durante la gran tribulación estará reinando Dios, evidentemente, porque el reino de Dios habrá venido a la tierra. Apocalipsis 19, 6, dice bien clarito, está hablando de que Dios reina, Dios Todopoderoso, que es el Dios Padre, dice que reina la tierra. Cuando la gran ramera, cuando Babilonia la Grande sea destruida, van a salir estas voces y van a decirlo que Dios reina, pues claro, Dios estará reinando en la tierra. Estará reinando la tierra porque en ciertas naciones de la tierra estará gobernando Dios. Y en otras naciones, que serán las 10 reinos de la bestia, quien estará gobernando es Satanás y la bestia. Que la bestia va a gobernar sobre 10 naciones, sobre 10 reinos, no sobre el mundo entero. Que a ver si te quitas de la cabeza, Carlos, que no va a existir gobierno mundial de la bestia. Que la bestia no va a gobernar sobre todas las naciones. Solamente va a gobernar sobre todas las naciones que se sometan a él. Como que cuando Satanás... ¿Pero qué estás diciendo? No digas cosas que yo no he dicho por ninguna parte.
Cuando Satanás es arrojado, según tú, Dios está reinando también. Según Apocalipsis 12, dice según tú.
Es que cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, también va a venir a la tierra al mismo tiempo.
Apocalipsis 12, 10, también está reinando Dios.
Pero vamos a ver, que tú creas lo que no creas, que tú quieres creer que es ungido de Apocalipsis 12 y 10 Jesús, pues créelo, pero yo solamente te estoy diciendo que es imposible que se refiera a Jesús. Porque Jesús vendrá del cielo después de la tribulación, no antes de la tribulación. Y cuando se habla del ungido de Dios, no siempre se está refiriendo a Jesús. A ver si te enteras. Hay ungidos de Dios que no son Jesús. Nosotros, los verdaderos cristianos, somos ungidos de Dios. Y nosotros no somos Jesús. El rey David era un ungido de Dios. Saúl era un ungido de Dios. Los reyes de Israel eran ungidos de Dios y no eran Jesús. O sea que no tiene el por qué referirse a Jesús en Apocalipsis 12, capítulo 12, verso 10. Bien, está pidiendo palabra el hermano Ábalos.
Sí, hermano. Yo no entiendo por qué se tiene que hacer este rollo, este problema. Bueno, como dijiste, si Carlos quiere creer algo, pues es el problema de él, pero... O es bien claro, es obvio que para que haya una guerra, para que haya una disputa, es porque tienen que estar dos personajes aquí en la tierra. Uno solo no va a hacer la guerra. Por lo tanto, aquí va a haber el momento en que va a estar el bando de Satanás y el bando, pues, Cristo Jesús. Por lo tanto, ahí se va a desarrollar la guerra final. Así que yo no veo cuál es el problema de que si vino o no vino, o vino después o vino antes. La cuestión aquí es bien clara, que cuando se vaya a desarrollar el confrontamiento, el enfrentamiento entre los dos, eso va a ser definitivo. Por lo tanto, no hay que ir tan lejos para entender eso, de que van a haber dos ejércitos
aquí. En la tierra va a estar el reino de Dios y el reino de Satanás. Ejércitos
van a pelear.
Claro. Además, fijaos que Apocalipsis 12 dice que vendrá con poder. ¿Qué significa eso que vendrá con poder? Que hasta los ángeles de Dios van a apoyar y van a proteger ese reino de Dios que va a llegar a la tierra. Mientras que en la otra parte, en otras naciones, lo que habrá llegado es el reino de Satanás. Que va a ser en concreto en esos 10 reinos que se van a someter a la bestia. Ahí es donde habrá llegado el reino de Satanás y es donde los santos, los verdaderos cristianos que vivan en esos países, que forman parte del imperio de la bestia, es donde van a sufrir una gran persecución. Unos van a ser encarcelados y otros van a ser ejecutados en esos países. ¿Queda clarito? Lo ha explicado, lo ha dicho muy bien ahí el hermano Ábalos. Bien, Manuel, el hermano Manuel Abogada también estaba pidiendo palabra.
Por ejemplo, en Daniel 9, 25, dice, desde la salida del oráculo sobre el retorno y la edificación de Jerusalén hasta un ungido príncipe...
Pero bueno, ¿qué es lo que estamos diciendo claramente? Que cuando se habla del ungido de Dios, no siempre se refiere a Jesús, el Mesías. La palabra ungido, Mesías, es lo mismo. Cuando se habla del Mesías, no siempre en la Biblia se refiere al Señor Jesús. Jesús es el Mesías mayor, es el ungido mayor. Y luego hay ungidos menores, hay Mesías menores, que son los que tienen el Espíritu de Dios. Como el rey David, que tenía el Espíritu de Dios, los verdaderos cristianos son ungidos. Juan dijo que tenéis la unción del Santo. La unción del Santo, es decir, el Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Por tanto, son ungidos de Dios. ¿Queda claro? Entonces, Apocalipsis 12:10, no puede ser absolutamente imposible que se refiera a Jesús. Y ya he explicado la razón. Porque Jesús vendrá del cielo después de la tribulación. Y Apocalipsis 12:10 está hablando de lo que va a ocurrir antes de la tribulación, cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Por eso es imposible que se refiera a Jesús en Apocalipsis 12:10. En otros textos del Apocalipsis, cuando se habla del ungido, por ejemplo en Apocalipsis 11:15, vámonos a Apocalipsis 11:15, que también se habla del ungido de Dios. Ahí sí que se refiere en concreto a Jesús. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su ungido. ¿Os dais cuenta de la misma expresión? Ahí sí que se refiere a Jesús. ¿Por qué sabemos que se refiere a Jesús? Pues bien simple, porque está hablando de los reinos del mundo, será un gobierno mundial. Gobierno mundial. Los reinos del mundo han venido a ser de Dios y de Cristo. Y por lo tanto, además está hablando del toque del séptimo ángel, cuando toque la trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta. ¿Esto va a ocurrir? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Pues después de la tribulación, cuando Cristo venga, vendrá el sonido de la trompeta de Dios. La última trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, etc. Está hablando de lo que va a ocurrir después de la tribulación. Aquí sí que se está refiriendo a Jesús. Pero en el capítulo 2, verso 10, el ungido que aparece ahí no es Jesús. No es Jesús. Se está refiriendo a un siervo de Dios, a un rey que será utilizado por Dios, que será ungido por Dios y que va a ser quien va a dirigir, quien va a gobernar esas naciones bajo el reino de Dios.
Ahora te voy a hacer una pregunta. Sí, sí, como tú dices, espérate un momento, a ver. En Apocalipsis 19:6, Dios está reinando en Apocalipsis. ¿Cómo? O sea, en Apocalipsis 19:6 se está hablando, el contexto es la gran.
Que no dice que asumió el reino, no te inventes palabras. Dice que soy yo la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Lo que están reconociendo estas voces, los que dicen esto, es que Dios el Padre estará reinando, estará reinando en la tierra durante la gran tribulación. Sencillamente lo que dice el pasaje, que Dios el Padre, que es el Todopoderoso, es quien reina, efectivamente, en la tierra va a estar reinando el Dios Padre, por medio de su ungido, va a estar gobernando el Padre. Y cuando Cristo venga es cuando todas las naciones pasarán al poder de Cristo. Bien, pues nos vamos a marchar. La siguiente charla. No sé cuándo tendremos la siguiente charla. Anitas, ¿sabes cuándo tenemos la siguiente charla bíblica?
Gracias.
Gracias, hermanos. El 18. Bien. Pues 18, ya pues mañana.
18. Pues, 18.
Mañana, hoy estamos a viernes, aquí en España. Pues el sábado. Bien, hermanos, pues nos marchamos. Creo que ha sido muy buena la charla bíblica de hoy, el estudio y la tertulia también, a pesar del pequeño debate que hemos tenido Carlos y yo, pero creo que ha sido muy buena la charla de hoy. Y esperemos que sirva para que se esclarezca este tema a muchas más personas. Porque realmente hay una gran confusión para muchos, y muchos que se llaman teólogos, sobre este pasaje de Apocalipsis 19:10. Pero una confusión total. Les han hecho creer que este pasaje se refiere a la venida gloriosa de Cristo y Apocalipsis 12:10 no se refiere a la venida gloriosa de Cristo. Está hablando de la venida del reino de Dios a la tierra con poder, que va a ocurrir antes de la gran tribulación de 42 meses. Y durante esa gran tribulación de 42 meses, como antes ha dicho el hermano Ábalos, va a haber dos bandos, muy bien, ¿no? Estará el reino de Dios en una parte y el reino de Satanás en otra parte. Habrá una guerra en la tierra, una guerra espiritual. La guerra va a hacer la bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer, y esas naciones, pues misericordiosas, van a ayudar a esos santos de Dios. Les van a ayudar y por eso es que van a tener su recompensa. Esas son las naciones que van a estar bajo el reino de Dios durante el reinado de la bestia. Esas naciones. Y solamente 10 naciones son las que estarán sometidas al gobierno de la bestia. Son las que le van a entregar el poder y su autoridad a la bestia. 10. Lo dice bien clarito el libro del Apocalipsis. Y hasta lo dice el libro de Daniel, que también el libro de Daniel en capítulo 2, cuando habla de esa gran imagen que soñó Nabucodonosor, y se habla de los pies de la imagen, ¿de qué se está hablando ahí? De los 10 dedos, los 10 dedos de los pies. Esos 10 dedos de los pies de la imagen representan a los 10 reyes mencionados en el Apocalipsis. Por lo tanto, no va a reinar sobre todas las naciones de la tierra. Va a reinar sobre esos 10 reyes. ¿Qué reinos, qué reyes van a ser esos? Bueno, pues ahora solamente podemos especular. Podemos especular, porque lo más probable es que después de la Tercera Guerra Mundial las fronteras cambien, y en Europa cambien las fronteras, y en Asia, y se formen 10 reinos nuevos o 10 reinos actuales, pues no lo sabemos. El caso es que van a ser 10 reinos los que van a entregar su autoridad y su poder a la bestia. Eso es lo que dice el Apocalipsis. Aquí yo no me estoy inventando nada, yo solamente estoy diciendo, repitiendo lo que dice el Apocalipsis. Por lo tanto, no va a existir tal cosa como un gobierno mundial de la bestia. Eso es un gran engaño, del cual yo también fui engañado, caí en ese engaño hace años, lo está enseñando, pero desde hace unos días, gracias al estudio bíblico, y gracias también a unas charlas que he tenido con el hermano Omar, que está aquí en la sala, pues he podido salir de este gran engaño. Bien, hermanos, pues ya nos marchamos, ya nos despedimos dando las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido. Gracias, Señor y Padre, por esta reunión que hemos tenido. Te pedimos que utilices esta charla bíblica pues para que también otras personas lleguen a un conocimiento más exacto de este asunto, el asunto del reino tuyo. Que sepan que el reino tuyo vendrá a la tierra cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Que lleguen también a este conocimiento de la verdad. Y que sepan pues que en la tierra pues va a haber dos bandos durante ese periodo de tiempo, que será el reino tuyo y el reino de Satanás. Señor, ayúdanos a perseverar en la fe. Si nos toca a nosotros, Señor y Padre, sufrir durante ese periodo de tribulación, pues te pedimos que nos des paciencia y fe para llegar a la meta, para perseverar hasta el final. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, hasta el día 18, gracias por haber estado en la sala. Repito, ha sido, creo que, una muy buena charla bíblica la que hemos tenido. Y ya el próximo día, pues hablaremos, bueno, seguiremos el próximo charla, seguiremos estudiando Mateo capítulo 24. Seguiremos con el mismo tema de Mateo 24, que es un capítulo muy importante y es también un capítulo muy deformado y muy mal interpretado en el sistema iglesiero apóstata. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el próximo día, hermanos. Gracias.